invitada del día de hoy es Angie Beatriz Álvarez, me corregirá si digo mal el nombre, para charlar sobre cómo viene la cuestión de la diversidad sexual en la ciudad de Rosario, un tema actual verdaderamente a nivel nacional, que nos cuente un poco su historia y la actividad que viene llevando en pos de la consecución de nuevos derechos para el colectivo. Un gusto tenerte acá, Angie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo hace del 98 que trabajo en la fuerza, en la policía, en la sección de bomberos zapadores de Rosario. Y bueno, ingresé así con una imagen masculina y fui construyendo mi identidad de género dentro de la policía. A partir a todo esto, en la sección que yo estoy, en bomberos, era una sección únicamente masculina y a partir de mi cambio empezaron a incorporar personal femenino. Empezaron trayendo tres chicas, después otras tres más y ahora entraron 40 mujeres.
¿Ingresaste año? ¿Cuánto?
Yo en el 98.
Ah, hace bastante.
Sí. Así que, pero bueno, o sea, fue como que se dieron cuenta de que las chicas también tienen las mismas posibilidades que los varones. O sea, en bomberos voluntarios ya había mujeres.
Claro.
En bomberos zapadores no. Y ahora ya tenemos, por ejemplo, a una chica que es mecánica, otra chica que es el chofer, o sea...
Y bomberos zapadores, para que la gente entienda, depende directamente de la policía.
Somos policías, sí. Depende, o sea, cumplimos dos funciones, como policía y como bomberos.
Claro.
En tareas de rescate e incendio.
Claro. De mucho riesgo.
Sí, sí, sí. Un solo sueldo. Tenemos dos trabajos, pero un solo sueldo. Sí, porque... por ejemplo, ves, nosotros necesitábamos personal. Entonces, de jefatura nos mandaron 20 chicas policías, pero a la vez nos mandaron dos o tres servicios adicionales obligatorios. Entonces, nos están quitando gente. O sea, hay guardias que somos 4 o 5 personas para todo Rosario.
Y ahora, vos decidiste, o sea, generar este cambio primero en tu persona y luego luchar en una fuerza quizás como la policial, tradicionalmente identificada como más conservadora o menos proclive a llevar cambios, a la práctica cambios. ¿Esto vos lo ves así? ¿Cómo fue verdaderamente esa experiencia?
Yo empecé luchando por mi causa, pero a raíz de eso, o sea, yo hablé con la gente del área de diversidad de Rosario, acá en la municipalidad, y buscábamos que se me reconozca el nombre en la credencial, en el recibo de sueldo, en el documento. A todo esto ellas me piden que yo convoque chicas y bueno, yo le dije que bueno, que yo les podía convocar chicas si ellas ofrecían algo. Y bueno, hará 2 años atrás largamos un curso para travestis, para trans, de peluquería, otro de maquillaje y uno de costura. La municipalidad
con el
no,
área en conjunto con el área de diversidad.
Claro, el área de diversidad y el área de la mujer de la municipalidad. Nos otorgaron los cursos y le conseguíamos tarjetas de colectivo para que vayan y vengan gratis.
Mira.
Así que, y cada curso tenía 15 chicas y terminaron todas, porque, o sea, por ahí no tenían quien le haya ofrecido para hacer un curso o podían ir a cualquier otro lugar a hacer un curso, pero el tema es por ahí que se sentían incómodas por el nombre de documento que tenían. Que es por eso que, por ejemplo, muchas chicas habían dejado de estudiar o no iban a la facultad y todo eso.
Sí, que se genera una situación de exclusión, no sé si
claro.
Es así, pero claro, no, al menos no puede integrarse al mercado laboral tan básico hoy en día,
claro.
En la economía capitalista.
¿No? Ahora, entonces, bueno, lo que hicimos fue darle la oportunidad de que tengan un oficio nuevo y bueno, y ahora estamos... Estamos desde Buenos Aires, estamos peleando también por un subsidio que se le dé a las chicas para que... Más que nada porque, o sea, hay chicas que, por ejemplo, pasaron los 35 años, que es el promedio de vida de las chicas trans, pasaron los 35, 40 años, y bueno, como para que tengas un subsidio, una jubilación, algo.
Contá un poco la experiencia de días pasados, fuiste madrina, así tengo entendido, del casamiento de Mariano y César, dos policías, ¿no? No
sí.
Sé de qué sección de la policía, pero dos policías al menos, no entiendo mucho el tema interno, pero sí. Dos policías que decidieron casarse.
Sí, bueno, justamente fue así el tema. Yo cada vez que iba a una entrevista o una radio, qué sé yo, dejaba mis datos de Facebook para que me convoquen chicos que por ahí tenían problemas o con demostrar su sexualidad o con el trabajo, lo que sea. Entonces yo agarraba y le hacía los contactos para que puedan solucionarlo. César, uno de los chicos, trabajaba, no me acuerdo en qué sección, me parece que en Rastro. Y bueno, tuvo problemas justamente que como que
lo marginaban, ¿no?
Lo marginaban así, con palabras, con hechos. Entonces me contactó a mí y bueno, a raíz de eso fue que me dijo, bueno, dice, ahora cuando yo me case, dice, te voy a nombrar madrina, qué sé yo. Bueno. Y bueno, y igualmente yo ya lo conocía a los dos chicos de vista así en el del trabajo. Y casi se nos muere uno de los novios.
¿Sí?
Sí, el día del casamiento. Estábamos en la cena y se ahoga Mariano, que es el más alto. Se ahoga Mariano y bueno, le tuve que hacer la técnica Heimlich, el abrazo de oso que se dice.
¿Sí?
Sí. Se había quedado cianótico, había quedado así que bueno.
De la me emoción. Dice,
sí, no, porque habían venido de sacarse la foto del centro, del monumento, habían sacado esa foto en el Parque Independencia, lo típico, y cayeron con hambre a las 10 y media y bueno, se atoraron ahí nomás.
¿Estás participando también de lo que es esta, tengo entendido, la primera experiencia de Rosario, que es la Iglesia de la Diversidad Sexual, ¿no?
Sí, también.
Iglesia diversa, mejor.
La primera iglesia inclusiva.
Iglesia inclusiva.
Sí, bueno, es un espacio que tenemos.
Lo hemos entrevistado a los chicos, muy buena gente, ¿verdad?
Sí,
Laura
sí,
y César.
Y César, también. Bueno, ellos me convocaron para ir a las reuniones y bueno, encontramos un lugar donde podíamos expresar nuestra fe, nuestros sentimientos, más que nada la gente marginada de otras religiones, o sea.
No es que te. Ahora,
Sí, yo incluso había dado catequesis cuando tenía 16 años, empecé a hacer un curso de catequista y hacía colaboradora de una chica que era catequista. Y bueno, después me tocó el servicio militar a los 18 años y también enseñaba catequesis ahí para los chicos que se querían confirmar y tomar la comunión. Así que, bueno, hice un poco de todo. A todo esto, bueno, ya te digo. Pero en las reuniones, en la Iglesia Católica de México, como me sentía incómoda. O sea, no te piden que. Lo que te pide la mayoría de las religiones es que mantengas un celibato. Que no tengas. O sea, vos podés ser travesti, podés ser gay, ellos te van a aceptar como persona, pero no comparten la idea de que vos sigas pecando. Para ellos es un pecado la relación que tenés. Así que bueno, nos reunimos en este grupo. El dueño de un boliche, Luis Salcedo, agarró y nos prestó el lugar este
de inicio
de calle, claro, Mitre y Pasco, Mitre 1880.
Que se reúne los días.
Y entonces domingos, nos reunimos los días domingos de 19 a 20:30. Salvo este domingo porque este domingo se hace un evento en un bar Kika.
La Diverfest.
Van a cortar las calles y van a presentar varios eventos.
Que entre los organizadores está Guillermo Leonini, que lo tuve como profesor en la Facultad de Humanidades.
Mira qué bueno. Sí. Así que
lo vi porque
bueno, Guillermo Leonini fue uno de los impulsores de mi lucha. Cuando yo tuve problema al principio de todo mi, o sea, porque no aceptaban el cambio de apariencia, entonces bueno. Él fue el que me ayudó poniéndome.
Claro, con la Asociación Civil Vox.
Claro, con Vox.
Ahí el operador me alcanza el vaso de agua, que estaba el aire acondicionado, está haciendo estragos en mi ser. Pero no, que quería preguntarte qué evaluación en perspectiva, ya contaste un poco cómo fue la experiencia tuya, pero qué evaluación en perspectiva haces sobre este momento que está viviendo la Argentina y también la ciudad de Rosario, la cual es parte, de donde. Cosas que hasta hace mucho eran tabú o eran parte quizás de una moralina prohibitiva, hoy en día se toma como parte de lo que es la inclusión, parte de lo normal, o sea, se da integración en este caso a las personas con una orientación sexual diferente, algo que en otra época quizás era impensable hasta de, y lo recuerdo algo que le decía a Albanini días pasados, hasta de las organizaciones progresistas, porque por ejemplo Montonero u otra organización de izquierda en los 70 no eran tampoco muy proclives a aceptar gente con una condición sexual diferente en su fila. O sea, hemos cambiado, menos aún el peronismo. O sea que ¿Qué análisis hace de toda esta situación? Si es que se puede hacer alguno.
Yo pienso que, o sea, se nos está dando el reconocimiento que necesitábamos, que teníamos. Vos fíjate que, por ejemplo, la mujer, hasta que no apareció el voto femenino y, o sea, hace 100 años atrás la mujer no tenía voz ni voto, o sea, era el hombre el que dirigía, la mujer se quedaba en casa.
Sociedad
y no
patriarcal
tenía...
a ultras.
Claro, ¿entendés? Pero no era que la mujer no existía, sino que no se le daba el lugar apropiado, o sea, el reconocimiento, ¿entendés? Pero existía la mujer. Bueno, con nosotros pasaba más o menos lo mismo, o sea, no es que no existíamos, sino que no se nos daba el reconocimiento. ¿Entendés? O sea, aportamos al gobierno, ya sea con impuestos, con servicio, pagamos todo, pagamos el alquiler, lo que sea, y para eso sí nos contaban, pero no nos contaban para los derechos nuestros. O sea, teníamos obligaciones, pero no derechos.
Claro.
Así que, bueno, yo pienso que lo que pasó este último tiempo es eso, que se nos estuvo reconociendo. Se nos reconoció el trabajo que venimos haciendo justamente para salir a la luz.
Y que, por
no
ejemplo,
es contagioso esto. Para los padres, por ahí, pero piensan que por ahí, si ven a una travesti, se van a contagiar los chicos, cosas así.
¿Y qué es lo que pensás que falta, qué deuda hay todavía por cumplir? Porque, por ejemplo, según Lobanini, creo que yo coincido también en eso en parte, si bien ya hay derechos conseguidos, cuestiones que se han cumplido, según él faltaba un cambio cultural todavía.
Sí,
que tenía que ver con un cambio de cabeza, hablando criollo, de la gente como para asumir esta nueva realidad que tenemos sí. En la actualidad.
Yo te digo, o sea, la gente por ahí está más abierta al cambio.
Igual no, ¿entendido? Sé si Rosario, o sea, es como, por ejemplo, otro...
Rosario está siendo como la capital, claro, en todo esto, o sea, en todos los avances. Porque vos, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que era Córdoba. Yo me acuerdo años atrás pensábamos que Córdoba era la más avanzada, que este yo, que esto lo otro. Ahora me están llamando para el día 7 de noviembre, ahora la semana que viene. Me invitaron a dar una charla allá justamente porque tienen una cláusula en la policía para que no entren trans. O sea, como ahora las trans figuras sexo, por ejemplo, el documento mío, el nombre y apellido femenino y sexo femenino. Entonces en Córdoba pusieron una cláusula con respecto a que no pueden entrar ni con los órganos magullados, ni ni con labio leporino tampoco, que no, claro, o sea, no
sí.
Tiene nada que ver con lo sexual, pero te quiero decir.
Sí.
O sea, es una cosa como que
atrasada,
vos sí estás yendo para atrás, ¿viste?
Claro.
O sea, en Santiago el año pasado habían vuelto a imponer los edictos policiales que se habían sacado en todo el país. O sea, son cosas media... que por ahí avanzás en algún lugar y en otros lugares va para atrás.
¿Y cómo ves, por ejemplo, la participación del colectivo LGTB o alguno de sus integrantes en la política? Porque, perdón, por ejemplo, hoy vemos el Movimiento Vita tiene una rama dedicada a la diversidad sexual. Yo qué sé, el socialismo, el Partido Socialista también. Del PRO no he visto hasta ahora, quizás porque será más conservador, sí. Pero ¿cómo ve esta participación en la política? ¿La ves bien? ¿La ves mal?
O sea,
¿es como que se desvirtuó un poco
de
la causa?
Sí, no, yo mucho de política no entiendo, pero me parece bien que se estén, o sea, abriendo las puertas para tocar nuevos temas, ¿entendés? O sea, ya te digo, o sea, por ahí es dar el reconocimiento a la gente que por ahí no lo teníamos antes.
Claro. Sí, no, pero es interesante lo que decís. ¿Cómo se llama? En otro orden de cosas, otra de las cuestiones sobre la que se avanzó mucho en el último tiempo, además de integrar al colectivo LGTB, fue justamente el tema de las pensiones para, en este caso, las parejas. Porque por ahí, por alguno con alguna enfermedad, alguna cuestión, por ahí no podían. ¿Cómo lo ves eso?
El tema del matrimonio
porque
igualitario.
Porque hay muchos que venían conviviendo de hace mucho tiempo.
El tema del matrimonio igualitario era más que nada que, por ejemplo, si moría uno de los componentes del matrimonio, que el otro tuviera los mismos derechos que una familia hetero. ¿Entendés? O sea, acá, por ejemplo, pasaba de que vos tenías una pareja de hace añares. Y al no tener ningún vínculo escrito, ningún vínculo legal, entonces moría uno y los parientes se quedaban con cosas de del que murió, sí. ¿Entendés? Y capaz que nunca en su vida lo habían ido a visitar, sino que ni les importó ni nada, ¿entendés? O sea, mucha, ya te digo, o sea, el tema nuestro es, por ejemplo, salvo, bueno, mi familia por ahí me bancan todo, pero hay mucha gente,
sí.
Pero hay mucha gente que por ahí no tiene el apoyo de la familia y los dejan de ver, los echan de la casa, que se vayan a vivir por ahí, y resulta que en el momento que mueren van y quieren buscar todas las cosas que tiraron, ¿entendés? O sea, el tema era ese, de que si uno de los cónyuges moría, el otro cónyuge pudiera conservar las cosas. No solamente las cosas materiales, o sea, también el tema de los hijos, o sea, hay parejas que... La ley salió ahora, pero hay parejas que yo conozco de hace 20 años atrás que tienen hijos, ¿entendés? Y ya están acostumbrados los hijos a decir, tiene dos papás o tiene dos mamás. Se criaron con ellos y resulta que muere uno y se quiere quedar la familia con el chico ese, y siendo que el chico reconoce al padre, al que quedó.
Claro, claro. ¿En tu caso estás a favor de la adopción, en este caso para pareja del mismo sexo? ¿Coincidís?
Sí, a mí me parece lógico, o sea, a mí no me gustan las criaturas, pero yo no criaría ni a palo. Es más, yo a mi sobrino le pago para que vaya a boxeo, para que le peguen un poco. Pero no, a mí no me causa, no me gustan los chicos. O sea, claro, aparte ya cuando son más grandes sí que se entienden todo, pero
quizá con el tiempo te llegue la inquietud.
No, vos sabés que tuve cuatro sobrinos y prácticamente a los dos más grandes los crié yo, pero te quiero decir, porque mi hermana estaba separada en ese momento y todo, bueno. Pero igual, o sea, los crié, pero allá lejos.
Bueno, ¿cómo se llama? Para finalizar, ¿alguna actividad que quiera mencionar? ¿Algún día que se reúna por alguna cuestión, algo?
Micrófono abierto. Sí, o sea, ya te digo, para la gente que... compañeros míos, por ejemplo, que ya te digo, hay chicas que son lesbianas, y chicos que son gay, que trabajan en la fuerza, que por ahí tienen problemas así en su trabajo, o sea, si me quieren comunicar... bueno, ya sabe dónde ubicar.
Deja el teléfono si querés. ¿Algún mail de contacto?
El mail mío sería angiealvarez29@hotmail.
Angie escrito no con Y, sino A-N-G-I-E.
Sí. Y si no, buscarme en Facebook, Angie Beatriz Álvarez, es más fácil. Y bueno, ahí yo le hago contacto. Sí, el celular mío es 156-107-453.
Perfecto, bueno, ha sido un gusto que estés acá, tener la puerta abierta para veces que quieras venir.
Muchas gracias, entonces.
Cualquier inquietud, para lo que desea. Un gusto verdaderamente haberte tenido.
Bueno, así que les espero a las chicas, chicos, si quieren comunicarse, convocarse en Mitre 1880 los días domingos. Hay reuniones de fe de 19 a 20, 30 horas.
Claro, de la Iglesia Inclusiva.
De la Iglesia Inclusiva.
Sí, el nombre correcto.
Sí.
Ahí con los chicos lo van a saber recibir bien.
César, está Laura, César y yo, la única trans loca que hay ahí.
Bueno, un gusto, vamos a un corte.
Bueno.
Mía.